Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Tú te vas a ver a Bruce y cojo yo dos días de asuntos propios y ya me lo tienes?
No, asuntos
cara,
propios y bien propios. Buen color tiene.
Cada uno emplea su tiempo libre en lo que quiere.
Da buen color.
Bueno,
me gusta.
Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, gracias por escuchar el Ser Deportivos en la radio o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Un placer estar aquí de nuevo. Queremos empezar hoy el programa mandándole un abrazo fuerte a Florentino Pérez y a su familia, que ayer recibieron la trágica noticia del fallecimiento de su esposa María Ángeles Pitina, conocida en el mundo del fútbol. A todos los que la conocimos, creo que coincidimos en esta opinión, nos parecía una mujer fuerte, una mujer enérgica, una mujer que estaba en todo, encima de todo, y en la que Florentino se apoyaba muchísimo. Una barbaridad. Esperemos que dentro de su dolor Florentino vaya superando la pérdida y que siga adelante con su día a día. Lo dicho, un abrazo muy fuerte para el presidente del Real Madrid y para toda su familia. Tenemos a la selección española ya en Austria. Ha empezado el camino para que ganemos la próxima Eurocopa. Primer día de trabajo de los provisionales, que son casi todos provisionales. El sábado jugamos un amistoso ante Serbia, a ver qué empieza a enseñarnos Vicente del Bosque. Y por allí está ya Javier Herráez, el enviado especial de la cadena SER, que ha quedado con el portero del Manchester United. Que el portero del Manchester United...
¿Con Van der Sar? Ah, no, el otro.
Juega en la selección española de fútbol. Esto hace unos años hubiera sido imposible decirlo. Pues sí, el portero del Manchester juega en la selección de Gea.
Sí, señor.
En el Real Madrid, rutina de trabajo para retocar la plantilla de cara a la próxima temporada. Rutina Mourinho, porque ayer, cuando se hizo pública la ampliación de contrato de Mourinho, para muchos se sentaron las bases de lo que será una etapa histórica en el Real Madrid. Y además coincide casi todo el mundo en que es una gran noticia, en que es toda serenidad, tranquilidad, sosiego, de cara al futuro, claro, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, la gente va cambiando un poco su opinión con Mourinho.
Hombre, tampoco exageremos. Hay una corriente a favor de que se dé continuidad a los proyectos en los banquillos, nada más.
Bueno.
Tampoco exageremos. La corriente a favor de Mourinho...
Bueno, pero es que en enero decían que ya estaba la casa en Londres y que se iba y demás. No, pues... El caso es que Mourinho sigue hasta el año 2016... Y es de suponer que el otro Mourinho también seguirá, claro.
Sí, por favor. Yo me quedo hasta el 2016 porque no quiero firmar más.
Hombre.
Pero me puedo quedar hasta 2026 o 2036.
O 46.
Lo que yo quiera, gallego. Yo lo aviso a todos, ¿eh? A Raez, a Romero, a Torrejón.
Sí, dígaselo.
Esta es mi casa. Estoy muy a gusto y yo no me muevo.
Exactamente.
Como dices tú, gallego, ¿dónde voy a estar mejor que aquí?
Pues claro,
eso
sí,
es verdad. Hombre,
aquí en la finca vive fenomenal y tiene un equipazo, tiene pasta.
No sale poco. La finca es un sitio.
Aquí se está genial y Mourinho manda en todo. Por ejemplo, ayer le dijo al padre de Higuaín lo que venimos diciendo aquí desde hace semanas: que Higuaín se queda aquí, salvo que alguien venga y pague la cláusula de más de 200 millones de euros, con lo cual es imposible. Yo creo que se queda. Vamos a ver. Pasado mañana, final de la Copa del Rey, aquí en el Calderón, entre el Barça y el Athletic. El Athletic llega esta misma tarde a Madrid. Viene Bielsa de camino dentro de nada. El Barça llegará mañana. Mañana es un día importante porque habla Pep Guardiola. Habla Pep Guardiola después de todo lo que ha salido en la última semana sobre su sucesión, lo que se publicó, la famosa rueda de prensa del Caballero de la Triste Figura, etcétera, etcétera, etcétera. A ver... ¿Qué dice Pep mañana?
La penúltima, ¿no?
A ver si dice algo de todo eso.
Mañana veré la rueda de prensa, pero no voy a hablar de Tito, ¿eh?
No,
ni de Zubi.
¿Tampoco?
Ni de Sostre.
¿Tampoco?
Que no voy a decir nada, señor Gallego.
Vale.
Ya sé que usted le gustaría que rajara de todo, pero ahora no toca.
No toca.
Que yo soy muy, 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 muy responsable.
Muchísimo.
Y no voy a enturbiar al ambiente porque me la hayan clavado. Solo quiero ganar la Copa del Rey, del Rey de España.
Del Rey de España.
Y sin pitos,
Claro que sí, sin pitos. Sin pitos. Vamos a
respete a todos.
Vamos a estar con tranquilidad.
Que se la hayan clavado a Guardiola no quiere decir que, vamos, que esté molesto ni nada.
Y decimos sin pitos, si hay gente que quiere pitar, pues bueno, si estamos en un país democrático, no pasa nada, ¿no? Otras cosas del día. Decimos séptima etapa del Giro de Italia, montaña. Vamos a ver si Purito aguanta el maillot, le saca 30 segundos al siguiente corredor en la general. Va a empezar a tener que sufrir, creo yo. Y hoy tenemos algo especial en el programa. Tenemos un libro que presentó ayer nuestro compañero Rubén Uría. El libro se llama Hombres que pudieron reinar. Y no va de reyes, va de futbolistas. Hola Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, gallego? Muy buenas.
Y nos ha traído el libro que sale en la portada. Este es...
Gascoigne. Paul Gascoigne.
Este pudo reinar.
Jugadorazo, ¿eh?
pero digamos que se perdió en la bebida, por ejemplo.
Sí, se dio al mal camino, sí. Se podría decir que la noche le confundió demasiado y no acabó, la verdad, que muy bien. Es la historia de Paul Gascoigne, de otros 40 futbolistas que salen en ese libro, de Matt Letizier, que jugó en el Southampton. Estamos hablando también de José Eulogio Gárate, de Juan Gómez Juanito, de Garrincha, de muchísimos futbolistas que pudieron llegar a...
De Zamora, de Paulino Alcántara, de Uwe Seller, de Bernabé Ferreira, de Gascoigne, de Sócrates, de Mágico González, otro personaje, de Juanito, de Ardiles, de Panenka.
Te acuerdas tú mejor que yo, ¿eh?
No, es que lo tengo aquí apuntado.
Te
lo has currado, ¿eh?
¿Josh Best también?
Te lo has currado.
Pues no, en este no, porque no. Saldrá en la segunda edición.
Pues, aparte, se podría decir casi que sí que reinó durante un tiempo.
Jorbe sí. Fue
sí
un
que reinó.
Ese sí que fue
reino.
Ese sí. Bueno, pues luego hablaremos de tu libro, porque dirás lo de... He venido a hablar de mi libro, pero también hablaremos de más cosas, ¿no?
Que podemos...
Porque Rubén Uría, cuando escribe su columna de Eurosport, ahí...
Iba a decir, daos...
Ahí iba a decir, panes. Hay sangre, pero como no, panes, no solamente hay sangre. Hay reflexión, panes. Sabiduría, periodismo...
Qué exagerado soy.
No, lo que hay. No, no. Y bueno, es un placer volver a currar y encontrarte que la Antimesina te ha dejado un mensaje. Hombre, de bienvenida.
Las 6 de la mañana, ¿qué pasa? Que Leufayer dice que viene a currar. Pues venga, a levantar España. Que lleva siendo hora. Holgazanes, vagos. Aquí yo pecando como un perraco aquí, todos aquí sin pegar un palo al agua. Bueno, pues nada, que Lucifer ha renovado por hasta el 2016. Super Guardiola de la hora cero se pira. Pues ¿qué puedo decir? Pues que el madridismo va tomando cuerpo, vamos conquistando el mundo, el universo. Este año dimos el petardazo de San Jordi. Igual hacemos doblete. Y ya entonces, pues es para espatrarse y ser devorado por el dios de baloncesto, pero directamente. Pues nada, hemos ganado la liga. Pues qué decir, Nadal se cepilla a Jesulín por segunda vez consecutiva. En fin, la cuestión es que estamos retomando el imperio. La galaxia blanca vuelve a reinar en el mundo. Esto me gusta, me mola, me pone morlaco.
Bueno,
no le veo.
Pues eso.
Bueno.
Que esto va tomando cuerpo, va tomando forma. A la Madrid, viva España. Y vamos, las 6 de la mañana, a levantarse ya, gandules, holgazanes, saludos cordiales.
El imperio va tomando cuerpo.
Le veo excitado y
imperio va tomando cuerpo
al Antimesina.
Son tiempos de gloria para Antimesina, que el hombre, reconozcámoslo, lo ha pasado muy
por
mal.
Cierto, por cierto, Antimesina, que estuvo tuiteando durante un rato el programa de ayer, porque aquí se dedicó un buen rato al baloncesto de Pablo Laso, y estuvo, pues eso, como dice él, trempante y palote. Sí, sí, es así.
3:17, Ser Deportivos. Vamos a empezar en Austria con la selección española de fútbol, primer día de trabajo, ojalá sea el primero de muchos y que allá por finales de junio, primeros de julio, tengamos otra Eurocopa, quién sabe. Javier Red nos ha dicho que estaba con alguien. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Jesús? Pues aquí estamos, con el cielo un poquito encapotado, hay nubes en el horizonte, pero evidentemente la temperatura es buenísima para poder entrenar, y aquí estamos con David Egea, portero de la selección española de fútbol, y evidentemente también portero del Manchester, que ha tenido una temporada evidentemente complicada. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. Bueno, que bien aquí, ¿no? Con Iker Casillas, con Reina, presente y también futuro, ¿no? Aunque seas un jugador joven, también pensando en que serás uno de los tres en las próximas convocatorias, tanto Eurocopa como Mundial de España, ¿no?
Sí, la verdad que estoy encantado, estoy entrenando con dos porterazos y estoy, bueno, disfrutando cada momento, cada detalle y aprendiendo mucho, ¿no?, de ellos. Es un, como te digo, un placer y espero estar allí mucho tiempo.
Jesús, ¿qué pasó con David en la sintonía de la Cadena Ser?
Hola, portero, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, eso de estoy aquí aprendiendo ha sonado como si fueras un soldado raso, macho.
No, hombre, la primera vez que vengo, no, está claro que hay detalles, hay cosas que hay que aprender y bueno, adaptarse al grupo y bueno, son porteros que llevan muchos años aquí y está claro que siempre puedes aprender de ellos.
Sí, pero bueno, anda, ¿qué no has aprendido tú este año en la Premier?
Sí, sí, la verdad que sí, he aprendido mucho, he madurado mucho y bueno, me quedan años allí, a ver que siga todo así, ¿no? Que bueno, la verdad que al principio fue complicado, es un país nuevo, un club nuevo y pero bueno, lo superé todo y gracias a Dios pues acabé muy bien la temporada.
Te has adaptado fenomenal y ahora encima premio, selección absoluta. Aunque tú eres consciente de que tu paso por la absoluta, por esta concentración es un paso temporal y que luego va Víctor Valdés, o quién sabe qué va a pasar en la lista del 27.
Hombre, está claro que es muy complicado, ¿no? Tiene que venir Víctor y bueno, es complicado. Yo siempre en entrenamiento intento dar el máximo, intento dejarme la vida ahí en el campo y bueno, intentar demostrar al míster que también puedo estar ahí, pero siendo realista está claro que es muy complicado, pero hoy en día nunca se sabe, ¿no?
Porque en tu cabeza lo que está es la Olimpiada, ¿no? Los Juegos Olímpicos, Londres 2012.
Sí, está claro, es una oportunidad muy bonita, es una competición que nos hace mucha ilusión a todos y tengo mucha ganas de que llegue, la verdad, y estar ahí con todos los deportistas y bueno, ganar una medalla olímpica creo que sería para cualquier jugador sería la bomba.
Bueno, sería tremendo. Llevamos además dos Juegos Olímpicos sin tener fútbol y esta vez toca. Y además llevamos un equipazo. Porque si es que mira la selección sub-21, te voy a decir una cosa. La selección sub-21, le echas un partido a la selección absoluta y cuidadito.
Hombre, la verdad que sí, que tenemos una gran selección, un grupo buenísimo. Bueno, somos todos muy amigos y yo creo que es la clave, ¿no? Somos un grupo buenísimo y la calidad que hay es tremenda, ¿no? Y bueno, pues iremos con mucha ilusión a las Olimpiadas y ojalá que podamos sacar algo allí.
Bueno, pues nada, aprender estos días, ya veremos en los Juegos. ¿Qué tal lo del Atleti? ¿Cómo lo has visto de lejos otra vez? ¿El Atleti otra vez campeón de Europa, David?
Sí, genial, genial. Como un aficionado más, pegando gritos con los goles y disfrutando del juego, ¿no? Que han desplegado, que ha sido una maravilla ver a la afición en Neptuno, pues recordando, ¿no?, los momentos que viví yo también en ese Europa League.
Fíjate, y qué bueno, ¿eh?, que vuelva a haber gente del Atleti en la selección. Ahí está Juanfran, sí, ahí está Adrián.
Sí, es genial ver aquí gente de Atlética, es lo mejor que hay, ¿no? Es un orgullo y ojalá que vengan muchos más.
Muy bien, porterazo, un abrazo, disfruta de estos días, aprende un poco y ya veremos qué pasa en la lista del 27. Cuidadito también ahí.
Vale, muchas gracias.
Cuídate.
Un abrazo.
Porque te imaginas que dice Del Bosque, nada, fuera Reina, por ejemplo, y se queda...
Yo tampoco.
Además, De Gea tiene que centrarse en los Juegos, que tenemos que ir a por la medalla y demás, pero bueno. Y lo que he dicho de un partido de la sub-21 con la absoluta, ahora mismo, si juegan Javi Martínez...
Sería un partido disputado, como mínimo.
Mata en la sub-21, cuidado que lo mismo gana la sub-21, ¿eh? Cuidado.
Bueno, vamos a dejarlo, esperemos que no. O sea,
Javi,
gana la absoluta.
¿Tú cómo lo ves eso, Javi?
Bueno, yo creo que la primera cuestión es De Gea, yo creo que en septiembre... si no es en septiembre, será en enero, en junio, pero creo que le quitará el puesto a Pepe Reina. Creo que De Gea, Valdés y Casillas van a ser los tres porteros de España para el Mundial de Brasil.
Uh-huh. Sí, de acuerdo.
¿Y la sub-21? Ahora mismo, según llega la absoluta, cansado, no sé qué, cuidado con la sub-21, ¿eh?
Hombre, es un equipazo, fíjate, De Gea, que se marcha ahora a sus habitaciones después de atender aquí a la prensa, junto con Isco, que por cierto ha dado un recital hoy en el entrenamiento. Son dos jugadores que van a estar en el primer partido, pero en el segundo ya no están, porque se marchan con la sub-21, con Luis Milla, ¿no? Bueno, pues eso te dice que es un equipazo, que tenemos un presente y un futuro espléndido, y que la forma de jugar es la misma. Yo creo que ahora mismo, ¿quién quiere o quién no quiere, mejor dicho, estar en este grupo, ¿no? Sea sub-21 o sea sub-28, es que todo el mundo quiere estar con España porque sabes que es garantía de jugar bien al fútbol y garantía no de éxito, pero sí de rozar al menos las copas, ¿no?
Bueno, primer día, la rutina de trabajo ahí en Austria que ha preparado Del Bosque, ¿cómo van a ser los próximos días de la campeona de Europa?
Bueno, los primeros días son entrenamientos de mañana y tarde para, bueno, de alguna forma romper la mañana y también, como digo, la tarde, que nos haga muy tediosa en el hotel de concentración. El día, como te decía antes, con De Gea ha salido un poco encapotado, ha llovido, luego también ha sido un poquito el sol, pero para entrenar es perfecto. Ahora mismo estamos a 16 grados y, como digo, para trabajar no puede ser mejor clima. En esta ciudad, en esta localidad de Rum, que estamos a pie de los Alpes austríacos, y los primeros días van a ser mañana y tarde, pero luego ya cuando comienza la competición solamente se va a entrenar por la tarde, por la mañana gimnasio, atención a la prensa, y para tener entrenamientos, porque a Vicente del Bosque le gusta que la gente no se quede en la habitación, no se quede ahí con el móvil, con la Play, que esté activa, que esté metida un poco en la dinámica, con charlas muy cortas, y que no sea, como digo, tedioso. Después de cada uno de los partidos habrá...
Con el móvil, cuidado, que está prohibido tuitear en la Eurocopa, que es una cosa que le han prohibido a los futbolistas. ¿Qué va a hacer Sergio Ramos, por ejemplo?
No, aquí otra persona se puede tuitear. Lo que pasa es que lo que quieren es que se transmita la concentración, un poco, esa es la idea, ¿no? Vicente del Bosque yo no le veo prohibiendo nada, ¿no? Si Sergio Ramos coloca un tuit diciendo aquí estoy en el hotel viendo las montañas de Arrún,
pues chico, no pasa nada, ¿no? Que es que lo que suelen colgar normalmente los futbolistas. Lo que no se quiere...
Bueno, hay quien cuelga irradiar... pensamientos más profundos y más interesantes también.
Pero normalmente suele ser eso, ¿no?
Suelen ser
no
cosas livianas, suelen ser cosas livianas.
El otro día Sergio Ramos se dedicó a picarse un poquito con Neuer, eso está bien. Cuitas pendientes ahí, bueno, y al final se resolvieron.
Sí, el tema ese del Twitter, ¿no? Que sí. Ya sabes cómo va a acabar. Pero bueno, que está bien como herramienta de información y como que me encanta, pero claro, se pierde un poco el detalle, ¿no? Y a partir de ahí, cuando ves el detalle, te metes un mensaje con tres frases y a lo mejor el detalle es otro que diferente al que te quiero transmitir. Y eso que quiere un poco evitar Vicente del Bosque, ¿no? No se prohíbe nada, yo creo que el ambiente es fenomenal y por ahí no va a haber ningún problema con Sergio Ramos, con los Twitter o con cualquiera de los jugadores que esté aquí en la concentración.
Bueno, desde hoy en adelante, toda la información puntual de la selección. Javier Ráez, un abrazo y por la tarde hablamos. Y le quería preguntar a nuestro compañero del diario, Joaquín Maroto, habitual de este programa, una referencia del estudio del Bosque y su personalidad. Hola Maroto, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Buenas tardes a todos.
Entre
a
montañas está como en casa, Maroto.
Lo de Villa... Es un palo gordo, se lo esperaba Vicente, complica mucho los planes, había más esperanza, ¿cómo ha sido?
Pues yo creo que es un alivio para el jugador primero, porque estaba tratando de llegar, forzando, y se dio cuenta ayer en el entrenamiento con los juveniles del Barcelona que no llegaba. Y es un alivio para el seleccionador, porque con su renuncia voluntaria había evitado que Vicente del Bosque se viera en el verde de tener que ponerle el domingo o no, que no le iba a poner en la lista de convocados. Así que yo creo que es mejor para él y mejor para la selección una vez que está lesionado. Ahora, que es una pérdida grande, eso es seguro, porque fue el máximo goleador del Mundial, es el máximo goleador histórico de la selección y España lo va a notar. Pero aquí hay gente capaz de sustituirle bien, ¿eh? Yo veo bien a Adrián, veo también bien a Negredo y luego están Soldado, está Llorente, o sea que hay... Y está Fernando Torres, que vendrá pronto, así que hay bastante gente para suplirle con garantías, ¿no?
Mójate en 15 segundos. Los que van, los delanteros que van, ¿quiénes crees que van a ser?
Yo creo que van a ser Torres, Adrián y Fernando Llorente.
Vamos a verlo.
Bueno, vamos a verlo. Interesante eso, ¿eh?
Hablaremos, Maroto. Cuídate, un abrazo muy fuerte, compañero.
Bueno, buenas tardes. Hasta luego.
Ser deportivos, una pausa y seguimos.
Ser deportivos, Cadena Ser. Cadena Ser.
¿Quieres jugar en el Atlético de Pinto?
Todos los servicios para tu formación. Entrenadores titulados, clínica de fisioterapia, preparadores físicos, gimnasio, programa de recuperación de estudios, áreas de tecnificación.
Pruebas de acceso al Club Atlético de Pinto. Más información en el teléfono 91-692-0207 o en www.clubatleticodepinto.com. Abierto el plazo de matriculación en la escuela de iniciación. 50 años nos avalan. ¿Por qué no podemos ser el próximo grande?
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Restaurante La Cepa y La Bellota, las mejores carnes de Asturias al peso, exquisitos arroces y la mejor y más amplia vinoteca de la zona sur de Madrid. También menú diario y a la carta. La Cepa y La Bellota, el lugar donde celebrar sus eventos o comidas de empresa en un ambiente familiar y selecto. Calle Fuente Vaqueros número 6, Fuenlabrada, 91-697-1474. La Cepa y La Bellota, donde comer bien no cuesta tanto.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ser Deportivos, el hacer. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Gallego, macho, da el coñazo por la radio. Igual que hiciste con lo del 10 de Ozil y al final te hicieron caso, da el coñazo que no vendan a Higuaín, por favor. ¿Qué van a hacer? ¿Vender a Higuaín? ¿Para qué? ¿Para traer a otro igual que cobra el doble? Pues para eso subiré lo que te está pidiendo y te quitaré el problema.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Venga, anda, hazme el favor.
Por favor, hombre.
Por mi salud y por la felicidad de todos los madridistas.
Venga, vale.
Hola, okay. Madrid y viva Jesús Gallego.
Viva, viva. Y tomar muchos años, por favor, muchos años.
Lo de Higuaín, yo ya he dicho que Mourinho, se lo hemos dicho a Mourinho y Mourinho ha dicho que no se va Higuaín por la salud de todos los madridistas.
Por la salud de todos los madridistas.
Ayer se lo dijo al padre.
Se lo dijo al padre, estuvo allí Jorge Higuaín.
Por la salud de los madridistas no se va.
Se reunió con los que se tenía que reunir, que era José Ángel Sánchez y Mourinho, y me di cuenta que no se habló de dinero, cosa que me extraña bastante en este caso y creo que se va a hablar en algún momento, y que el padre de Higuaín se fue más o menos convencido con el discurso de que Higuaín es un futbolista importante para el Real Madrid.
Bueno, el Madrid que hoy...
Yo creo que esto va a tener más capítulos.
Ya veremos, me da impresión,
pero bueno, ya veremos.
El Madrid hoy vive un día triste por el fallecimiento de la esposa de Florentino Pérez,
sí,
a la que están despidiendo ahora en el tanatorio de la M30, viene
sí,
ahí, ¿no?
Sí, en la sala 28, la verdad es que multitudinario despedida de Pitina, porque es que Florentino ahora mismo no para de recibir gente, es una cosa espectacular. Ha pasado personalidades, políticos, exfutbolistas, futbolistas en activo, empresarios, de todo. O sea, ahora mismo Florentino no para ni un solo minuto de recibir gente, y la verdad es que, bueno, pues... evidentemente es
un momento
de mucho dolor. Está muy tocado Florentino Pérez, como tú decías al principio, era uno de sus principales apoyos, y vamos a ver cómo sigue adelante. Tiene que mirar hacia adelante, pero hoy es un día de verdad que muy duro para él. A las 7 se incineran los restos de Pitina, y bueno, a partir de ahí pues empieza casi lo más duro para Florentino, así que un fuerte abrazo para él y para toda la familia.
Sí, otro muy fuerte. Bueno, estábamos hablando de la selección y Rubén Uría, que nos acompaña, vamos a hablar de su libro enseguida, Hombres que pudieron reinar. Él también decía, tú decías, Adrián está para ser delantero de la selección, estar en la lista y jugar de titular, ¿eh?
Bueno, pero yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, Gallego. O sea, yo creo que ahora mismo es el jugador más en forma del fútbol español. Yo creo que tiene más rapidez que ningún otro delantero. Creo que tiene más polivalencia que cualquier delantero. Puede jugar en banda izquierda, puede caer en banda derecha, puede jugar de delantero centro. Ya probó en la sub-21, le fue muy bien. Yo creo que es el jugador ahora mismo que mejor le viene al libro de estilo de Del Bosque.
Tiene menos pegada, pero se parece más a Villa que ninguno. Y tiene menos pegada que Villa.
Y también ves a Torres, evidentemente. Mira, Maroto ha dicho Torres, Adrián.
Sí. Se carga el soldado de Negredo.
La quiniela de Maroto es la que me sale a mí.
Torres, Adrián y Llorente.
Torres, Adrián.
Esa es la que me sale, porque es que además...
Y ves a Torres, decías, con un papel importante.
Yo a Fernando Torres, el último partido que le vi en el Chelsea, la final de la Champions, le vi cambios de ritmo que no le había visto antes, en muchos meses. Yo creo que Torres está poco a poco recuperando la confianza, y para él hay un factor clave para ser un jugador importante para la selección española, que es el factor diferencial. Torres no es alguien de muy buen toque de balón, pero sí, Torres es alguien que con un 1-0 el partido te lo revienta.
Sí, sí.
Con lo cual yo creo que
una
Torres
carrera, una contra,
va a ser un elemento diferencial para España. Sí. Eso lo tengo clarísimo. Y que Torres va a dar buen rendimiento a la Eurocopa.
Yo estoy de acuerdo, mira.
Sí, no,
y tengo mucha esperanza de que sea.
Va a ser interesante la conversación ahora. Bien, ya veremos si hablamos del libro o no.
Lo venimos otro día.
A ver, pasado mañana hay una final de Copa en el Estadio Vicente Calderón. Un pedazo de final de
verdad,
Copa del Rey.
Menos mal que me lo has recordado.
El Athletic de Bilbao se viene esta tarde. Diego González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy
Diego,
buenas.
Grande.
Bielsa se los trae hoy mismo miércoles, ¿no? Para dormir tranquilitos aquí en Madrid.
Aislados, además, ¿no?
Sí, aislados, del mundanal ruido, desde hace ya unas cuantas horas ya no hacen declaraciones, en fin, más o menos se repite un poquito la pauta de los últimos desplazamientos. Vienen todos, vienen los 26 jugadores, porque en Bucarest se llevó solamente a 18, luego los otros llegaron el mismo día a la final. En fin, ahora quiere a todos juntitos, quiere grupo, quiere unión y quiere recuperar al Athletic, que ha dejado de serlo en las últimas semanas, porque recordemos que desde hace 5 partidos gallegos el Athletic no hace un gol, y eso es algo bastante extraño, ¿no? Porque hasta ahora preocupaba el hecho de que, bueno, pues te hiciesen 2 goles y tú no hiciste 3, pero con este equipo, como nos ha demostrado durante toda la temporada, eso sería factible. Bueno, pues ese problema lo ha ido ya solucionando en las últimas jornadas de entrenamiento ya Bielsa, les ha pedido muchísima intensidad, y Iturraspe está ya bien, ¿eh? O sea que, como ayer también entrenase ya con normalidad Herrera, va a poder disponer de su 11 de gala, Gallego.
No hay dudas, ¿no? Aquí con Bielsa se sabe quién juega y ya está.
Nada, los 11 que ganaron en Manchester, los que ganaron en Alemania, los 4 al Schalke, los que perdieron en Bucarest. Bueno, pues eso van a ser los 11 contra el Fútbol Club Barcelona. No hay ninguna duda, no hay ningún problema y además todo el mundo lo tiene asumido. Y además me alegra que me llames en el día de hoy, porque hoy es el... No está con nosotros, pero el cumpleaños de Pichichi. Hace 120 años que nació Pichichi. A ver si eso empuja un poquito también al conjunto rojiblanco con los ánimos que últimamente están un poquito de capa caída.
Bueno, que se vengan arriba, que han hecho una gran temporada, pase lo que pase en la final. Un abrazo, Diego, te esperamos por aquí.
Muy bien, hasta luego.
Y el Barcelona de Guardiola viajará el día antes. Bueno, podría viajar en el mismo día.
Sí, ¿por qué no? Por la mañana, un ave.
Albert Gimor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
¿O se cambia la rutina?
Bueno, a Guardiola quiere mantener al equipo enchufado porque la verdad es que mientras en Bilbao ya escuchaba ahora a Diego hablar del Athletic, hay ambiente de Copa, en Barcelona no se habla nada de la Copa. Han sido unos días raros, estas dos semanas de tiempo entre el último partido liguero y también la final del Calderón, y por lo tanto, de lo que menos ha hablado es de la Copa. Se ha hablado mucho de este ambiente enrarecido entre Guardiola y Tito, esta suposición de relación un poco más tensa, que lo han desmentido las personas cercanas a Guardiola, sobre todo en los últimos días, también de la relación con Zubi, con el director técnico del conjunto azulgrana, y muy poco de fútbol. Y las dudas, el Athletic sabe cómo jugará, en el Barça todo viene derivado, sobre todo Jesús, del planteamiento, de si Guardiola quiere, digamos, morir o quemar su etapa en el Barça, muriendo con la esencia de esta filosofía, con tres en detrás, con tres defensas, si juega así, si Martín Montoya jugará Sesqui Pedro, si juega con Montoya en el lateral derecho, ya que le quedan pocas balas en la parte defensiva, o Pedro o Cesc Fàbregas, uno de los dos se va a caer del once titular de Guardiola. Y hoy ha hablado uno de los jugadores fuertes, uno de los jugadores importantes, no ha entrado en polémicas con Esperanza Aguirre, es Andrés Iniesta.
No le veo yo a Iniesta en polémicas ni con Esperanza Aguirre.
Políticas en general
ni con nadie más, la verdad.
28 minutos de rueda de prensa, pero siempre con un ritmo pausado Andrés Iniesta, sin entrar en conflictos, tampoco con Cristiano. Y hablando, como te decía, más del futuro que no de la final de Copa de este próximo viernes ante el Athletic de Bilbao. Iniesta dice que se tiene que ser optimista con este equipo, a pesar de la marcha de Guardiola, que la temporada que viene, con Tito, irá muy y muy bien.
Nos equivocaríamos si pensamos que Tito va a ganar solo la Liga, la Champions y los títulos. Creo que los jugadores tenemos que estar más convencidos que nunca de todos en una misma dirección y todos convencidos de que va a salir bien. De dentro del equipo y de nosotros no hay ninguna duda de que el año que viene volverá a salir bien.
Mira, Tito, si que va a necesitar ayuda del vestuario.
Va a necesitar ayuda de los veteranos, sobre todo.
De Iniesta la va a tener.
Sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, de Iniesta la va a tener. Albert, un abrazo fuerte.
Un abrazo, y por cierto, déjame aclarar que se va el equipo el viernes, ¿eh? Por eso que al principio que me decías que sale el jueves, no, que mantienen el planning del mismo día y salen el viernes a las 10:15 del Camp Nou.
Bien, ¿eh? ¿En AVE o en...?
No, en avión. En AVE vamos a algunos periodistas, en el avión el equipo del Barça, con todos los jugadores también los que nos harán.
Que nos esperamos con calor, ¿eh?
Que no se preocupen que no va a haber niebla ni nada.
Bermuda y chanclas, ¿eh? No traigas ahora...
Un abrazo. Vale. Albert Gimor, gracias. ¿Cómo es la final de Copa, Rubén?
Pues a mí, la verdad, que estaba escuchando atentamente lo que decía Albert Gimor, y a mí me sorprende muchísimo lo del Barcelona. No se puede preparar una final de Copa peor. Esto parece un amigos de Laporta contra amigos de Rosell.
Sí, sí.
Yo creo que el ambiente está muy viciado, ya lo decía el compañero, se está hablando de todo menos de fútbol. Probablemente dentro del vestuario se quiere despedir a Guardiola con un título, pero a mí me parece que la inercia que está teniendo el Barcelona a final de temporada es de desplome. De desplome, yo creo que el Atleti de Bielsa, si encuentra la intensidad que quiere los primeros minutos, le va a poner la final muy complicada.
Yo creo que también, además, el Atleti yo creo que en esta final va a salir más suelto que salió con el Atlético
con menos presión, ¿no?
Bueno, como ya esto es lo último y vamos a dejarlo todo, sí, y ya está, ¿no? Sí, sí. Y eso le va a venir bien al equipo.
Y luego, ¿sabes qué pasa? Que contra el Atlético de Madrid a mí me dio la sensación de que no se esperaban ellos. Yo creo que el Atlético de Bilbao asumió el papel de favorito y no se esperaba que el Atlético de Madrid saliera por el partido, marcara el primer gol. Y en una final, como no están acostumbrados, en una final es muy psicológico todo. Encajar el primer puñetazo como en frío, como encajó el Atlético de Bilbao, ya no lo supo administrar y el Atlético de Madrid con la ventaja a favor le pasó por encima. Yo creo que es una lección que tendrán que aprender los hombres de Bielsa y que ahora, pues hombre, evidentemente el Barça técnicamente físicamente es muy superior, pero si el Athletic Bilbao quiere tener alguna opción, tiene que imponer su ritmo y su físico.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar de tu libro, venga, te lo has ganado.
Correcto.
No, lo has ganado con el tiempo, ¿no?
Hombres que pudieron reinar, de Rubén Uría. Y la editorial manda un texto, dice: ¿cuántos hombres pudieron alcanzar la categoría de mitos y son hoy apenas poco más que un recuerdo? Rubén Uría, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de nuestro país, nos cuenta la historia de 40 de los mejores futbolistas de todos los tiempos. De estos 40, ¿cuántos han terminado francamente mal?
Bueno, yo te diría que de esos 40, francamente mal, Paul Gascoigne, que acaba con una regadera al pobre. Robin Friday tampoco acabó precisamente bien. Justin Fasanu, que fue un delantero que decidió salir del armario en el fútbol inglés y que acabó suicidándose, acabó ahorcado en casa. Ahí la verdad es que me has preguntado por los que acabaron mal, acabaron muchos muy mal. Yo creo que hay otros también que acabaron bien o mucho mejor de lo que esperaban. Por ejemplo, te sonará Vinnie Jones, aquel rompepiernas del Wimbledon de la liga inglesa, que bueno, acababa haciendo fama y fortuna en el cine.
Sí, sí.
Con Snatch, Cerdos y Diamantes y diversas películas.
Gran
con las
película,
que se interpreta a sí mismo.
Sí, sí, sí. Es que además no tiene que interpretarlo porque es así.
Se interpreta
animal,
a sí mismo y se la da muy bien. Y luego, bueno, pues otra gente que, bueno, evidentemente, el caso, por ejemplo, del malogrado Juan Gómez Juanito, que en paz descanse, que tuvo aquel accidente cuando estaba, pues yo creo que...
Iniciando una carrera que prometía muchísimo, ¿eh?
Como entrenador, que de hecho el objetivo era: quiero entrenar al Madrid para hacerlo campeón de Europa. Y luego, pues, por ejemplo, el caso puntual de un jugador tan querido como lo es Iniesta ahora, ¿no? Que estaríamos hablando de la década de los 70, de José Eulogio Gárate, el delantero del Atlético de Madrid, que cuando lo tenía todo a favor para ser el 9 de España, pues tuvo aquella lesión en la rodilla, un hongo que le obligó a retirarse, una retirada prematura, cuando lo tenía todo para haber sido uno de los mejores delanteros de la historia de este deporte.
Porque es muy difícil gestionar, en algunos casos, un éxito tan grande como tiene un futbolista, ¿no?
Que hay que estar muy bien preparado psicológicamente.
Hay que tener bien la cabeza,
Y dominar muy bien los tiempos y luego, sobre todo, no creértelo mucho, ¿no? En base a eso van muchas de las historias de estos 40 futbolistas. Lo que ocurre es que siempre se suele decir, Guardiola lo repetía mucho, eso de que el halago debilita, ¿no? Pues eso es lo que les ha pasado a muchos de estos futbolistas, aunque, sinceramente, no es una cuestión ya de que acaben bien o mal. Yo creo que lo que me he centrado a la hora de escribir el libro es en 40 historias muy humanas, de futbolistas que no lo han tenido fácil, otros que sí, y que han tenido, pues, una suerte de destino unas veces cruel y otras veces maravilloso, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza la historia de Rivaldo, aquel jugador magnífico del Deportivo de La Coruña, del Fútbol Club Barcelona, que Rivaldo tuvo una infancia de verdad que es cruel, ¿no? Lo siguiente, o sea, Rivaldo tenía que correr todos los días 33 kilómetros para ir a entrenar con un equipo de regional, luego tenía que volver, pasaba hambruna, tuvo una anemia, su padre se murió en un accidente de tráfico, su madre...
debió condicionar
terrible.
Incluso su físico, porque tenía un físico muy especial, espigado, delgado,
totalmente,
muy fuerte...
De hecho, cuando empezó a jugar al fútbol, el médico le dijo que estaba desnutrido, pero es que luego encima empezó a jugar al fútbol Rivaldo y le cayó un muro de hormigón encima del pie. Le rompió el pie, con lo cual tuvo que estar 2 años sin jugar para poder volver a recuperarse entrenando en playas. Y una vez que lo había conseguido todo, fíjate qué curioso, el día que debuta Rivaldo en primera división en Brasil, al día siguiente los periódicos, él tiene un debut desastroso y los periódicos titulan la crónica diciendo que su equipo ha fichado a Patapalo. Le apodan Patapalo. Y por eso la historia de ahí lo de Rivaldo, porque, curioso, de aquella crónica de Patapalo, a 6 años más tarde, Balón de Oro.
Sí, señor. Sí,
Balón de Oro, Rivaldo.
Está histórico. Mágico González, que es otro de los que estuvo ahí rondando el cataclismo, esa personalidad tan particular que le veías hacer cosas que decías que era... Pero luego tenía sus excentricidades, ¿no?
Bueno, sus excentricidades, sí. Yo creo que Mágico de verdad es el icono y la bandera del libro, ¿no? De este hombre que pudieron reinar, porque Mágico lo ha tenido todo. Era mucho mejor que Maradona, técnicamente. Era alguien que era un superdotado, una fuerza de la naturaleza que podía hacer cualquier cosa en cualquier momento dado. ¿Qué pasa? Que era descuidado, era extravagante, era alguien que desde luego no tenía la cabeza sobre los hombros, no tenía ningún tipo de vínculo emocional con los compañeros, él solamente pensaba en comer y en dormir. Y era a lo que se dedicaba, a comer y dormir.
Lo necesario para la subsistencia. Sí, ya.
Para la subsistencia. Y de hecho, fíjate, si era
si
bueno...
Si tenía que dormir en el vestuario, dormía en el vestuario.
Pero era muy bueno, ¿eh? Porque ya en la selección del Salvador, en el Mundial, creo recordar, de España del 82, él, a su selección le meten 10-1, 12-1 y 9-1, y él está en el 11 ideal del campeonato de la Copa del Mundo de España 82. Lo ficha el Cádiz, lo trae aquí, y bueno, ahí ya empieza el idilio con su presidente, con Manuel Irigoyen, pero aquellas anécdotas maravillosas que vienen en este libro de Mágico González, y yo sobre todo guardo la cabeza siempre, en la memoria, una que se repite y que se ha contado, pero no tanto como otras de su estancia en el Cádiz. Una anécdota que él tiene con Maradona, porque Mágico González, Maradona pide el fichaje de Mágico González para el Barça. Y Mágico González se va a una gira con el Fútbol Club Barcelona. Y allí de repente el FC Barcelona está alojado en un hotel y dicen amenaza de bomba. Entonces, en la amenaza de bomba, todos los jugadores del Barcelona corriendo como posesos saliendo del hotel, y faltaban todos menos uno. Mágico González, que estaba durmiendo en la habitación a pierna suelta, le dijeron, ¿pero te habías entrado del lado de la bomba? Y dijo, sí, bueno, pero si había que morir, prefería morir durmiendo.
Yo recuerdo un gol de Mágico González en el Camp Nou con la del Barça, la defensa del Barça saliendo, tirando el fuera del juego, y ese...
Regatea dos,
la pica,
un caño y la pica,
pases, sí. Es que fue brutal.
Bueno, tenía un regate extraordinario. Yo le he visto marcar un gol del centro del campo con el Valladolid también, fabuloso. Hubiera llegado a ser lo que hubiera querido, pero probablemente, pues es lo que te digo, Gallego. Él no tenía ningún tipo de ambición.
No tenía interés.
No, esos jugadores llegan a ser lo que quieren, y seguramente lo que quieren es eso, precisamente. Ser, bueno, que nos dejen un poco en paz y que puedan dormir tranquilos, sí.
No le veo yo con presión a...
Claro, por eso digo.
Uno loco de verdad, Palermo, que lo tuvimos aquí en España, que se le cayó un muro, que falló penaltis con Argentina,
tres penaltis en un solo partido.
Bueno, yo te diría que Palermo también, su vida ha sido azarosa completamente, tiene un digno de una historia de superación que muy poca gente conoce, de Martín Palermo, que ha tenido una historia de superación personal muy grande, con un hijo que perdió, que tuvo que superar eso, con una enfermedad mental también de su mujer, que tuvo que también que superar. Ha sido un hombre muy fuerte en la vida, él ha tenido lesiones cuando mejor estaba, pero yo creo que de Palermo nos vamos a quedar siempre con dos imágenes, ¿no? Una con aquellos tres penaltis que falla en la Copa América, que es con donde al día siguiente parte de la organización bautiza a un pingüino de la Copa América con su nombre. El pingüino se llama Palermo, todavía vive, está en el zoológico. Y también otra imagen muy curiosa de Martín Palermo, que fue como le definió Maradona, porque Maradona, cuando llegó a seleccionador de Argentina, dijo, bueno, pues Martín Palermo tiene ya muchísimos años, más años que la tos, pero va a venir aquí a solucionarnos la papeleta. Y al final, Palermo es el hombre que marca el gol que clasifica a Argentina para el torneo. Y esa imagen te viene a la cabeza porque Maradona le define y dice, Palermo sale de casa, da un beso a su mujer y se encuentra un gol.
Sí.
Y eso era Palermo. No sabías cómo, picuda, con la cabeza, con el pecho, con lo que fuera. Martín Palermo
metía gol. La Intercontinental, aquella que le ganó al Madrid, fue Palermo.
Probablemente fue el partido de su vida.
Palermo y Riquelme.
Un poco Riquelme, pero Palermo es que fue, los mató.
Los que lo conocen dicen que es un loco, pero un loco bueno.
Otros personajes. Balotelli, por ejemplo.
Bueno, Balotelli...
Que se va superando día a día.
Bueno, lo de Balotelli yo diría que es una cosa... Es casi, se podría decir, una marcianada, ¿no? Lo de la vida de este hombre, desde que fue pequeño prácticamente con sus padres, que lo tuvieron que dar en adopción, se fue con otra familia, luego realmente pues siempre ha sido un chico muy problemático, siempre esa fama de chico malo, ¿no?, que ha tenido, tiene un gran talento, pero bueno, yo sobre todo lo que más destacaría de Balotelli serían sus relaciones tormentosas con Mancini, ¿no?, que Mancini llegó a decir tenía una duda, había días que le pegaría un puñetazo a Balotelli y había otros días que le pegaría dos. Eso, entonces esa era la gran duda que tenía. Y luego, bueno, todos recordamos la última imagen esta de Balotelli con la camiseta de Why Always Me, porque siempre yo, ¿no? Y creo que recordar también, estoy hablando
se
de
fue
memoria,
después de que se quemara su casa,
eso,
¿no?
Es, sí, no, realmente,
que la quemara él.
No se quemó su casa, él se llevó a unos amigos para, según él, su propia versión, para hacer fuegos artificiales dentro de casa, con tan mala suerte, según él, que quemaron toda la casa. Pero bueno, la verdad es que yo, el episodio más, yo podría decir, estrambótico de Balotelli, es un día que está en una residencia que tiene en Manchester City, y vienen los juveniles del Manchester City, y él se dedica a lanzarles dardos a los juveniles, con tan mala suerte que le dio a uno, incluso le pudo haber sacado un ojo con aquello de los dardos, nada. Le han sancionado, le han multado muchísimas veces, pero este hombre, pues bueno, la verdad que no tiene precisamente la fábrica de Ikea en la cabeza. Este está destrozado, no está muy bien de la cabeza, y es un crack, pero acabará mal, acabará siendo un juguete roto.
¿Y en España no hemos tenido ninguno así que se salga de la norma, que diga, madre mía, cómo la tiene?
Bueno, en España, ¿sabes qué pasa? Que es que yo creo que ha habido más leyenda que certeza. Yo te diría que uno de los jugadores, no al nivel de Balotelli ni de Paul Gascoigne, ni muchísimo menos, pero creo que uno de los jugadores de los que sí, probablemente en la siguiente edición del libro, porque habrá segunda parte del libro, me dedicaré a ello. Alguien que me ha llamado siempre mucho la atención su historia ha sido Diego Tristán. Diego Tristán tiene unas cualidades extraordinarias para ser el delantero centro de la selección española, para haber fichado por el Real Madrid, y luego pues ha habido siempre alrededor de él una leyenda negra, ¿no?, de que salía mucho por la noche,
que no se cuidaba, que no entrenaba.
Sí. Curioso, bueno, pero yo te diría que es uno de los casos, pero bueno, tampoco es que el fútbol español sea muy prolífico en cuanto a literatura, lo cual no sé si es bueno o malo, pero desde luego para este libro engancha mucho más personajes como, ya te digo, Balotelli, Paul Gascoigne, que son, la verdad, verdad, además de absolutamente geniales en el campo, absolutamente locos fuera del campo.
Hay alguno por ahí que deberías hacer algo ese, por ejemplo, Santi Cañizares con lo de la colonia, el bote de colonia y tal, aquello de besar la copa y demás.
Cañizares es un fenómeno, ¿eh? Sí. Un fenómeno.
Sí, sí. Y de Kiko también se podrían sacar algunas, ¿no?
Kiko, muy grande.
Kiko, Mami Quevedo, esa pareja de cine en el Atlético de Madrid.
Y Sabas, ¿eh?
Sabas,
por favor, Juan Sabas.
Roberto Solozábal.
Sabas y Alfredo.
Era buena banda aquella, ¿eh?
Hacían ahí una buena banda, sí.
Y luego, por ejemplo, hay otro que me llama mucho la atención, su historia, que hay que estar muy loco para inventarse un penalti a lo Panenka y tirarlo así. Este fue el primer tío que dijo, bueno, ahora voy a vacilar a todo el mundo y voy a tirar un penalti así.
Bueno, de hecho, en el caso de Antonín Panenka, la verdad es que lo que llama la atención es que lo hace en una final de la Eurocopa.
Claro,
final donde,
no era un entrenamiento, no.
En una final donde él sabe que si marca su país por primera vez gana la Eurocopa, y además a la República Federal de Alemania, que tenía un equipazo en aquellos tiempos. Era la Alemania, yo creo, de Holzenbein, estamos hablando de grandes jugadores, de Helmut Schoen en el banquillo. Y, pues bueno, parecía una utopía que los checos pudieran ganar, pero bueno, ahí llegó él con esa sangre fría y tiró el penalti. Y lo que poca gente sabe es que Panenka, antes del partido, le prometió al portero de Checoslovaquia, a Víctor, creo que se llamaba, que él jamás volvería a lanzar un penalti así con ese estilo, porque claro, no quería condenar a la selección. Y cuando le tocó tirar a penalti, el portero le estaba mirando diciendo, no irás a hacerlo, y efectivamente, Frantó lo hizo. Mayer, por cierto, el portero alemán, después de encajar aquel penalti a Lopanenka, dejó de hablarle. Y en varios eventos coincidieron, y a Mayer nunca le sentó demasiado bien, hablaban educadamente, pero desde luego cuando les recordaban el penalti, Mayer jamás se ha querido pronunciar sobre aquello porque le pareció una falta de respeto.
No, fue tremendo. Y luego hay gente, por supuesto, en el libro que tendría un punto de locura, pero más de héroe, por ejemplo, ¿no? Y de historia, como por ejemplo Franco Baresi, ¿no? Es el capitán del Milan de Sacchi, ese gran capitán que tiraba la defensa para arriba, que también era un personaje peculiar, ¿no?
Sí, yo la verdad que del libro te digo que en cuanto a esa vertiente heroica que dices tú, me quedaría con Baresi, porque fue, podríamos decir, el precursor casi del fútbol moderno. Este sí que era de verdad, eso del tópico de la prolongación del entrenador en el campo. Bueno, pues no se sabía en el Milan quién mandaba más, si Sacchi o Baresi. Baresi fue la prolongación, era el general, el comandante de todos, los ordenaba, y luego yo tengo siempre, por supuesto, en la cabeza, supongo que los aficionados del Madrid recordarán aquellos gritos que pegaba Baresi con el Real Madrid en San Siro, que él decía avanti y todo el equipo se movía en una dirección y el Madrid se quedaba en fuera de juego, ¿no? Yo creo que Baresi tenía una personalidad extraordinaria que marcó eso. Y luego me quedaría con otro personaje también del libro, seguramente lo recordaréis, que es Matt Letizia, que sí. Tiene muchos fanáticos, muchos admiradores aquí en España, porque coincidió su gran momento cuando se empezaba a retransmitir la Premier en Canal Plus y sí. Empezaban los primeros partidos. Letizier es un futbolista extraordinario que jugó toda la vida en un equipo, digamos, malo de Inglaterra, en el Southampton, un equipo que peleaba siempre por jugar por el descenso. Le hizo ofertas el Atlético de Madrid, el Marsella, el Bayern de Múnich, el Real Madrid, el Manchester United, el City. Jamás se quiso mover de ese equipo y podría haber ganado toneladas y toneladas de millones y jamás quiso vestir otra camiseta que no fuera la del Southampton. Y de hecho, si tú ahora mismo vas, no tienes por qué ir, gallego, tú estás mucho mejor en la playita en Canarias y en tal, te queda mucho mejor, pero si el día de mañana te volvieras loco, te diera un siroco y te quisieras ir a Southampton, tú entras al Southampton y en la entrada pone un cartel que dice, bienvenidos al país de Dios, Matt Letizia.
Qué bueno. Bueno, pues son muchas historias que están todas en el libro, Hombres que pudieron reinar y otras leyendas del fútbol, de Rubén Uría, que es nuestro compañero, que ha sido un placer hablar de él y que lo leeremos y lo disfrutaremos. Y ahora que hemos hablado del libro, vamos a hablar un poco
bueno,
de...
Bueno, a ver, el tercer grado.
No, porque es que no nos gusta cuando escribe su columna en Eurosport y da caña y tal. El Estado del periodismo deportivo actual. ¿Estamos bien? ¿Lo hacemos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo no? ¿Cómo estamos?
Yo te haría un resumen muy fácil. Hay una crisis institucional bestial. Yo creo que es la peor época del periodismo deportivo. Y sin embargo, curiosamente, hay grandes periodistas deportivos.
Bueno, pues eso es un...
Es una esperanza, ¿no?
Es una esperanza. Crisis institucional, pero los periodistas... Es decir, que los periodistas
deportivos... Tengo una lista del bosque, tenemos la esperanza de ser nosotros.
Están dando la talla, vamos a dar la
hay
talla.
Hay una crisis institucional, pero yo creo que hay mucho Messi, mucho Maradona suelto en el periodismo. No en mi caso, por supuesto, pero hay grandes periodistas. Yo me quedaría más en Vinnie Jones, en un poco tuercebotas, pero hay grandes periodistas. Lo que pasa que es verdad que en el negocio hay una crisis, evidentemente, económica, que también está afectando mucho al periodismo.
Yo me conformo con ser Mágico González,
no, por ejemplo,
y pasarlo bien, que es lo más importante.
Sí.
Como lo hemos pasado con Rubén Uría. Rubén, un placer, muchas gracias.
El placer ha sido mío de estar aquí con vosotros.
De verdad, recomendable su libro. Bueno, nos quedan 7 minutos, nos tenemos que dar una vuelta por el Giro de Italia. que tenemos a un español con la maglia rosa afrontando la última semana, la semana fatídica, con una ventajita de medio minuto y con la duda de si Purito está para ganar el Giro o no está. Aquí dijo Edu Pidal hace una semana, cuidado con Purito.
Sí, señor.
Y ese día cogió la maglia rosa. Edu Pidal, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
¿Cómo está eso?
Lo hice ese día. Pues el momento está bien porque, bueno, entramos en la semana decisiva, las etapas ya decisivas, y el líder es español y se llama Purito Rodríguez. Tiene 30 segundos, como tú dices, con Hesjedal, que puede ser un rival peligroso, pero tiene más de, o minuto y medio casi, minuto 22 segundos con Iván Basso, casi minuto 30 con Scarponi, que son a priori los que venían aquí a Italia para ganar el Giro. Hoy es la primera etapa dura de verdad. Son los Dolomitas, no es un final en alto, pero atentos porque en la meta, en Cortina d'Ampezzo, hay nieve y dan lluvia en el último descenso. Tienen que coronar un último puerto, el de Yau, a 17 kilómetros para la meta, y a partir de ahí el descenso. Y como alguien se caga en el descenso, como el otro día hizo Iván Basso, por ejemplo, pues ahí va a perder muchísimo tiempo que ya no va a poder recuperar en todo lo que queda de semana. Yo creo que más que ganar hoy el Giro Purito, lo que puede ir es descartando rivales.
Bueno.
Descartando a un italiano, Iván Basso, a Scarponi, a Rujano, que parece que se está quedando descolgado, al que pueda ir descolgando de aquí al sábado a cada uno de los rivales.
Lo que técnicamente se conoce como cagarse en un descenso. Esos son tecnicismos, sí, que utiliza...
No, físicamente.
Porque... Bajar, bajamos bien los asturianos. Pues baja bien Samuel Sonche, bajamos bien los valientes.
Sí, la gente del norte.
Con agua y jugándose el Giro, pues no todo el mundo arriesga en un descenso. Y hoy, el que se la juegue en el descenso puede ganar mucho tiempo.
No, yo era por explicárselo a la audiencia, que a lo mejor no entendía el término que
había. Aquí lo tiene todo el mundo, hombre. Pues Asturias.
No, yo, sabes que contigo, Mario, utilizo el lenguaje de la calle.
Ahí. Lo que entendemos todos.
Un abrazo, Pidal.
Venga, hasta luego.
Escorial con otras cosas. Y con The Sound, que es TT ahora mismo en
¿qué habrán hecho?
No lo sé por qué es TT, pero ha habido alguien que ha puesto en Twitter, Gallego lo ha conseguido, The Sound TT, yo no he hecho nada.
Bueno, ahora estás haciendo algo.
Lo que hicimos fue decir hace 3-4 años que nos encantaba este grupo, sobre todo su cantante Maya.
Sí. Lo que tiene que ser TT dentro de poco, Trending Topic, tiene que ser Super Submarina. Qué bien suena el nuevo disco.
Sí, ¿te lo has comprado?
Sí. Y además el DVD de La Riviera... espectacular,
por cierto,
merece mucho la pena, ¿eh?
¿Con cuántos has terminado lo de Bruce? ¿Cuántos has visto? ¿Cuatro? ¿Y te queda alguno, no?
Me quedan 2 en España y 3 fuera. O sea que voy por 27, pues ya estoy cerca ya de la treintena.
Una pedrada. Señor Escorial, dice usted lo que quiera.
Lo primero, que estamos sorteando 5 entradas dobles para el partido del Real Madrid Caja Laboral. Mañana a las 8 están en el Facebook.
Los playoffs.
Luego damos los ganadores.
A dedo, sí.
Hoy tenemos jornada en segunda división, en la Liga Adelante. A las 8, Alcoyano Hércules, Guadalajara Barça B, Celta Jerez, Alcorcón Sabadell.